capítulo 8, verso 30 y 56, perdón. Bienvenida familia, Juan Luis Family. Alabado Dios. Ellas entienden español muy bien, ¿verdad? Gloria a Jesús para siempre. Gloria a su nombre. Un texto que quizá tenga que ver algo, de cierta manera tiene que ver algo con la infancia de Jesús, con el trasfondo de Jesús, por no decir la Navidad o su nacimiento, pero se extiende mucho más allá de los detalles, que se dicen de cuando Él nació. Es mucho más allá. Nombre glorioso de Cristo Jesús, 8, dijimos 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Qué triste, ¿verdad? Querían apedrear a Jesús y él se fue. Me pregunto si alguna vez le lanzaron literalmente piedras y alguna de ellas le rozó. Pero él pasó por el medio de ellos, al igual que aquella vez que lo iban a despeñar y él se fue. Todavía no era su hora. Protección todavía del Señor. Padre soberano, gracias te damos en esta hora que tú nos permites estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Dios, dando lectura a tu palabra, ahora háblanos por ella, Dios, edifícanos y haznos ver y entender que tú eres ese Dios glorioso, ese Dios maravilloso, majestuoso, de quien tú dijiste ser el gran yo soy. Dios mío, tu pueblo no aceptó, Señor, tu venida, no aceptó a ese ser que es el gran yo soy y te quisieron, Señor, apedrear. No permitas que nosotros lo hagamos, sino que nos ríndanos a tus pies. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Como les decía, hermanos, de alguna manera este texto, de alguna manera, no vayan a decir, no, pues va a predicar de la Navidad o del niño, alabado Dios, pero de alguna manera tiene que ver con la Navidad. Cuando usted piensa en la Navidad, por ejemplo, usted piensa en aquel bebé, vemos el pesebre, vemos las cosas que pasaron, temporalmente la cultura y todo eso, aunque un día sucedió en la Biblia, y mucha gente se antepone a esto y dice, pero los apóstoles nunca celebraron eso y la Biblia no dice nada de eso. Bueno, nosotros en sí no celebramos eso. Lo que nosotros sí recordamos es lo que los pastores hicieron. Los pastores recibieron ese envío de parte del ángel del Señor, fueron, adoraron, luego publicaron, y yo creo que ellos le adoraron y le regresaron gozosos, pero los ángeles también. Los ángeles celebraron, por decir así, la primera Navidad. Hubo una primera Navidad, un primer nacimiento. Y hasta ahí nosotros recordamos el bebé. Y cuando recordamos eso, pensamos en un nacimiento, de que un hijo es engendrado o hijo nos es dado, como dice Isaías. Y pensamos en eso. Pensamos en un principio de que él nació en Belén. Jesús, hombre, nació en Belén. Eso es cierto. Jesucristo, hombre. Pero ese fue el hombre que nació en la carne, en forma humana, el Dios hombre que tuvo un principio. Amén. Pero Jesús mismo, él no tuvo principio, por eso aquí se enfrenta a una plática teológica y totalmente bíblica de los religiosos de su tiempo, y él les dice, antes que fuese, que Abraham fuese, yo soy. Ahora, es verdad que Jesús nació en Belén, pero también es verdad que Jesucristo, el Hijo de Dios, la persona de Cristo, el señorío de Cristo que vino al mundo en forma humana, no comenzó en Belén. En cierta manera, en Belén sí hubo un comienzo del Dios hombre, pero este personaje, el segundo miembro de la Trinidad, Jesús, al que tanto estamos adorando y cantando ahí, alabado Dios, él existía desde antes de Belén. Esa es la preexistencia de Cristo. Él lo que mucha, tal vez la religión no se lleve a cabo eso y ponen su enfoque solamente en María o en los santos o aún en los ángeles. Pero ¿sabe qué? Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, Él siempre adoptó esa forma, él simplemente adoptó en aquella ocasión esa forma humana, como un niño. Y mientras usted piensa en un comienzo de la vida que comenzó, fue la vida misma de Jesús que no tuvo comienzo en su preexistencia. Entonces, Jesús presenta esto de una manera clara en una de sus afirmaciones más contundentes de la Biblia. Jesús habla delante de su pueblo, los judíos, e hizo esta aclaración: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, los judíos redondearon una edad redonda de nosotros, como los 50 años, ¿no? Hay gente que inclusive alcanza los 90, 100 años, pero redondearon esa edad. A uno tiene 50 años y tú viste a Abraham. Es como una burla, ¿no?, que le hacen. Alabado Dios. Ahora, los judíos preguntan eso a Jesús, pero Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, este es el presente eterno que indica que hay comienzo, que no hubo un comienzo, más bien, cuando Jesús dice esa frase, yo soy. Esa frase vamos a enfatizar un poquito en el gran yo soy, porque es un presente, no el yo era o yo voy a ser, sino es un presente eterno que denota una existencia que no está ligada al tiempo. De hecho, es una afirmación ligada a la eternidad. No hay comienzo y no hay final. Y aquí, mire, Jesús se atribuye a sí mismo la existencia absoluta en el sentido divino. Inclusive, la palabra antes es simbólica en una concesión. Antes que Abraham fuese, yo soy. Una concesión por la comprensión humana del tiempo, porque la vida de Dios no hay antes ni hay después. Dios existe el hoy, o sea, el today, ahora. Solamente el hoy. Y Jesús dice, yo soy el eterno que está existiendo, que existió eternamente, mientras que Abraham, en algún punto del comienzo de esta era, o de alguna manera, él existió. Ahora, Jesús les estaba refiriendo en sí a ellos. Ellos estaban diciendo, tú no tienes 50 años y viste a Abraham. Ahora Jesús les dice, realmente ellos tuvieron que haber dicho en estas palabras, tú seguramente a poco tú viviste, te fuiste para atrás y viste a Abraham, ¿eres tan viejo así? Pero Jesús les dice, qué triste, que Jesús les dice, ¿saben qué? O sea, conforme a las promesas, los judíos, aparentemente, bueno, no aparentemente, conforme a las promesas, ellos eran descendientes de Abraham y tenían las promesas, el pacto y todas las cosas. Pero es triste que Abraham, siendo judío, Jesús habló, dijo que él vio su gloria, él vio la gloria y se gozó en aquel entonces. De alguna manera recibió revelación Abraham acerca del Hijo de Dios, de Jesús, y él vio y se gozó y lo aceptó. Por eso Pablo dice, no son los hijos de la carne los hijos de Abraham, sino son los hijos en espíritu, los que en verdad adoramos a Dios. El Salmo 92 dice, antes que naciesen, ¿qué? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista inspirado dice, ahora dice, tú eres, no tú eras o tú serás, sino tú eres Dios, el gran yo soy. Ahora, este es el presente eterno en que las leyes aún gramaticales, eso refleja una afirmación imposible, al menos que el que esté hablando sea Dios. Y Jesucristo, ¿quién es? Dios. Hay sectas que niegan eso, ¿no? Es difícil que acepten eso, que nada más es un profeta o alabado Dios, o lo comparan con el arcángel Miguel o dicen que es él, pero no. Esta es una de las más grandes afirmaciones que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, una afirmación más que lo que él estaba diciendo, esa afirmación que Jesús hizo era para ir y reconocer, ay, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto era para llegar y rendirse a él. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Entonces, de otra manera, ellos tendrían que, al no aceptar esto, tendrían que tomar piedras y apedrearlo. Y créanme lo que había muchas piedras en ese entonces porque el templo estaba bajo construcción y ellos eran expertos en tirar piedras. Alguien dice, donde ponían el ojo, ponían la piedra, así como los pistoleros del oeste, ¿no? Donde ponían el ojo, ponían la bala. Pero ellos se apedreaban a las mujeres adúlteras y apedreaban al hijo desobediente. Eran expertos en esto. Pero el versículo 59 dice que tomaron piedras para apedrearlo. Ahora, cualquier hombre que se presentara en el templo o dijera ser Dios, ¿sabe qué? Hiciera esa afirmación, él debería ser aplastado bajo las piedras. Y por menos Esteban, por ejemplo, el diácono, primer diácono, él fue apedreado, entre otros, lapidado, sin necesidad de que dijera ser Dios. Alabado Dios, porque dijeron que era blasfemo, ¿no? Pero Jesús hizo esa afirmación y él, ahora, la gente, alabado Dios, Jesús lo dijo y no hay duda de que él estaba diciendo lo que él dijo ser el Dios eterno. En esas palabras, el yo soy. ¿Sabe que Jesús había señalado de que si usted cayera, él es la roca de los siglos, si usted caía sobre esa roca, iba a ser quebrantado, pero si esa roca caía sobre usted, lo iba a desmenuzar. Y es lo que estaba sucediendo así. Ahora, en el yo soy hay dos palabras. Estoy dando esta introducción para antes de pasar al demás mensaje y demás pasajes. En esas dos palabras, se abrió para nosotros un entendimiento vasto acerca de quién es el gran yo soy. ¿Por qué? Porque en griego es una palabra, dos palabras que se compone ego en mí. Un hombre del Antiguo Testamento llamado Yahweh. Alguien nosotros lo leíamos Yahvé en la versión católica. O Yahweh. Son cuatro letras que es como un telagramatón que se equivale a cuatro. Cuatro letras Yahweh. Es el nombre de Dios usado en el Antiguo Testamento y el nombre para nosotros, ese es el nombre para el Padre, pero el nombre para el Hijo es Jesús. Por eso el ángel dijo, este es Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1.21. Pero este nombre de Yahvé o Yahweh es usado alrededor de 6.800 veces y yo creo que viene del hebreo ser, el yo soy. Y esto es lo que es la manera del Antiguo Testamento de decir el yo soy. Y los judíos sabían el nombre de Dios. Por eso cuando Jesús dijo yo soy o yo soy el que soy, ellos sabían que Él estaba, sabían lo que significaba ese ser, esa palabra ser, Yahweh. Entonces el yo soy y sabían y era para adorarlo o apedrearlo. Así que este es un hombre honrado. Es un hombre asombroso, como estábamos cantando, un hombre maravilloso, alabado Dios. Es un poderío, tu majestad, como decía el coro. Pero este yo soy es asombroso, es honrado, es bendito para los judíos. Y ellos sabían eso. Ellos conocían la ley de Moisés totalmente. Y cuando Jesús dijo yo soy, ellos recogieron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque para ellos consideraban una blasfemia que él estaba diciendo. Ahora, quiero decirle que estamos en el Evangelio de Juan y Juan aquí usa un término y captura la esencia cuando Jesús dijo yo soy, o sea, el ser en hebreo. Ahora, Jesús muchas veces había dicho, por ejemplo, en una ocasión, Juan es el que más nombra esto, en una ocasión dijo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, Juan recopila todos estos sustantivos de alguna manera para llegar al contenido de quién es el yo soy. Por ejemplo, si ampliamos los verbos o los sustantivos que dijimos ahorita, yo soy el pan de vida, es el que alimenta al alma hambriento. Yo soy la luz del mundo, es el que disipa las tinieblas de una manera salvadora para que el pecador venga y no tropiece, venga a la luz. Él es la puerta, el que abre el camino rumbo al reino celestial. Él es el buen pastor. El buen pastor es el que cuida, consuela, alimenta, pastorea, ¿verdad?, a su rebaño. Él es la resurrección y la vida, como lo dijo a Marta y María acerca de Lázaro. Él es la vid verdadera que mediante Él producimos fruto para Dios, para el Padre. Es mediante Él. Hay veces la gente se esfuerza por hacer obras, por ser buenito. Alabado Dios, vemos las mandas de rodillas, todo eso. Pero es realmente Dios el que pone fruto. Es Jesús que llevemos fruto para el Padre. Alabado Dios, si es que estamos conectados a la vid. Y Jesús es la vid verdadera. Entonces Jesús vino al mundo para redimir, para traer a sí mismo un pueblo y después para bendecir a ese pueblo por los siglos de los siglos. Él hace eso y esa es la razón por la que Él vino para cumplir su propósito redentor. Ese es el gran yo soy Este es el Jesús majestuoso que estamos hablando. Pero mire, ahora, como Dios o como Jesús es soberano de nuestra salvación, nuestro Señor tuvo que ejercer poder sobre varios elementos, sobre potestades, sobre personajes. Tiene que ejercer poder aún Jesús en la tierra. Y vamos a comprobarlo. Para esto vamos a usar más del Evangelio de Juan, otros capítulos. Pero vamos a usar ahorita Marcos 2, verso 2 en adelante. Y vamos a ver cómo Jesús ejerció poder, por ejemplo, sobre el pecado. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era traído por cuatro. Conocemos la historia, pero vamos a leerla. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Luego, viendo a Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hicieron ellos? Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ve discernimiento, ¿qué pensaban así dentro de sí? Mismo les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí tienes la historia resumida rápidamente. Vamos a explicarla rápidamente, principales puntos. Dijimos que Jesús, para ser soberano, tenía que ejercer poder sobre varios elementos y uno de ellos es sobre perdonar pecados. Los judíos saben que nadie puede perdonar pecados, sino solamente uno y ese es Dios. Y Jesucristo dijo, el yo soy, él tenía esa autoridad. Claro que ellos no lo entendían. Ahora, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y esto fue como un shock para ellos, entraron en shock. Un hombre común y corriente, un judío igual que nosotros, perdonando pecados, aunque el paralítico iba a que lo sanaran. Y los cuatro que le ayudaban para eso, tenían fe, abrieron un espacio, ¿verdad? Un boquete en el techo. Y claro que tenían fe, al menos los cuatro. Pero el verso 6 dice que, y 7 dice que ellos, Jesús estaba leyendo en sus mentes y estuvo consciente en su espíritu que ellos estaban razonando dentro de sí mismos. Y después en el verso 9 dice, ¿qué es más fácil decir? Hay una pregunta muy apropiada para esto. Ahora, ¿qué es más fácil decir? ¿Sanar o perdonar pecados? ¿Sabe qué? Lo voy a hacer rápidamente de dos maneras. Lo voy a aplicar de dos maneras. Por ejemplo, yo lo he estudiado así. Aparentemente para Dios nada es imposible y todo es fácil. Igual es sanar que perdonar pecados. Pero yo en mi teología pensaba, bueno, tal vez sea más difícil perdonar pecados, porque para sanar, pues puede tener el don de sanidad, ¿no? Pero para perdonar pecados hay que ir a la cruz, derramar sangre y morir. Esa es una manera de aplicarlo. Pero vamos a verlo humanamente. Ellos estaban razonando en sus mentes. ¿Quién puede perdonar pecados? Ahora, para ellos, o sea, era más fácil, aparentemente para Jesús y para ellos, perdonar pecados. ¿Sabe por qué? Porque eso no se ve. Es intangible, no es visible, no se ve. Hoy en día muchos personajes vestidos de blanco y de negro perdonan pecados. Todos los días los sacerdotes de la religión, hijo, confías tus pecados, te absuelvo tus pecados te son perdonados. Eso no nos está puesto a nosotros. Ahora, la cosa es que la gente se la cree. ¿Sabe que yo puedo hacer eso? Yo puedo decirle a usted, ¿sabe qué? Le perdono los pecados y hacer todo, me pongo el hábito sin hábito y a lo mejor usted se la cree. Porque eso está más fácil decirlo. Por ejemplo, en muchas iglesias y todo, hacen algún espectáculo y hablan, inclusive hablan lenguas, hablan mucho según género de lenguas, pero hay veces son ellos y es género, o sea, es algo aprendido, al cabo que la gente no lo sabe. Y la gente piensa, no, son más espirituales. Entonces, es más fácil ponerse a hablar lenguas, alabado Dios, o decir, te perdono los pecados. Pero, ¿qué es más difícil aquí, hablando en términos humanos? Sanar. Yo puedo decirle, repito, a usted que le perdono sus pecados, pero ¿cómo voy a comprobar yo? Usted no lo sabe. Ahora, de la otra manera, si es cierto que yo tengo ese poder, perdonar pecados y sanar, bueno, vaya yo a un hospital y diga que se levanten todos y si no se levantan, estoy demostrando que no tengo ese poder. Ahora, Fíjese cómo es la escritura. Entonces, por eso Jesús, él como que tocaron las fibras de él, dijo, ¿qué es más fácil esto o aquello? Entonces dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder aquí en la tierra, volteó y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ve? Ahí comprobó que él, y estamos hablando del pecado, pero eso conlleva también la sanidad, sanidad física y pecados. Porque aparentemente para ellos era más fácil decir, tus pecados son perdonados. Ellos lo hacían. Pero decir, levántate y anda, ahí está, ahí se va a ver si es o no es. Entonces, hay otra cosa aquí, alabado Dios. Bueno, vemos que ellos se asombraron. Si vemos el último versículo, el 10, no sé si, alabado Dios, verso 10, si hay 10. Creo que sí. Pues para que se, ahora el 11 y 12. 11 y 12. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió después? Entonces él se levantó y levantó su lecho y se salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así, digamos. ¿Ve? Ese es el propósito del Hijo de Dios, glorificar a Dios, glorificarse a Él como el gran yo soy y respaldar lo que Él era, el ser, el yo soy. Ahí se consigue el propósito, se asombraron, dijeron, wow, nadie se ha levantado como Él. Ahora, ese es el poder asombroso de Jesús, el Dios majestuoso que predicamos, pero vamos a verlo actuando en otro tipo de elemento o de personaje. Lucas capítulo 4, verso 31, ahora Él ejerce poder sobre los espíritus, ¿también? Los demonios. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, el día de reposo. Y se maravillaban de la doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Y Jesús le increpó, le reprendió, diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió él y no le hizo ningún daño. Y hubo espanto en todos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Nuevamente el propósito ahí, pero vamos a examinar rápidamente esto. Jesús ejerce poder, potestad sobre los espíritus. Ahora, ¿sabe por qué los hombres son esclavos, hombres y mujeres, de un vicio o de una actitud o algo? ¿Sabe por qué? Porque existen espíritus, alabado Dios, que cautivan al género humano, hombres y mujeres, y Jesús aquí debe de tener poder sobre ellos. Ahora, un hombre que tenía un espíritu inmundo, parece que era un joven, y todos los demonios, ¿sabe qué? Son pecaminosos, inmundos, unos en una categoría y otros más, pero ¿sabe qué? Existen demonios de cuello blanco. Y se va a sorprender de lo que le voy a decir, pero el diablo, los demonios tienen acceso a la iglesia adentro. Hasta aquí tienen acceso. Y ellos, especialmente donde se predica Jesucristo, llegan y se manifiestan. Donde no se predica, pues ni ellos lo creen, ¿no? Alabado Dios, pero llega y perturba. Aquí estaba en una sinagoga y estaba habitando dentro de un joven. Si usted se fija, y el verso 33 y 34, volteando un poquito atrás, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Escuche bien. Cuando los demonios se manifiestan, ellos tienen emociones y tienen sentimientos. Ellos se alarmaron porque conocían al gran yo soy. Ellos conocían a Jesús. Y ellos exclamaron y dijeron, ¡ah! ¿Qué tienes contigo? ¿Qué tenemos contigo, Jesús? Has venido a destruirnos. Yo te conozco que eres el santo de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora ellos se alarmaron, ¿por qué? Porque dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Todavía no es tiempo. Nosotros sabemos que vamos a ir al abismo, pero todavía no. Estaban todavía ahí. Ahora, ellos quisieron hacer ahí un show y eso, alabado Dios, y es lo que hicieron, y le voy a decir con qué propósito, verso 34, 35, alabado Dios. Y Jesús les reprendió, ¿verdad? Diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Ahora alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué Jesús permitió que derribaran al joven o a la persona, hicieran esto? Tenía que ser así, algo espectacular para que la gente creyera que estaba poseído y que él tenía la autoridad. Pero si usted se fija, Jesús no permitió que le hiciera ningún daño a la persona. ¿Ve? Entonces, se logra todo eso. Ahora, conozco quién eres. Ahora, estaban todos, verso 36 en adelante, y 37, ¿qué sucedió? Y hubo espanto en todos, según ellos no creían, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia o poder manda a los espíritus inmundos y salen? Verso 37, y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Amén. Ese es el propósito, alabado Dios. Jesús estaba anunciando como el yo soy, paso a paso, con todos los imperativos o sustantivos que estábamos diciendo, y aquí lo está demostrando. Poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre los espíritus inmundos. Amén. Así que Él va a tener este poder sobre, si va a tener este poder, Él va a poder salvar la gente, llevarla a otro ámbito o llevarla al reino. Él es el Dios soberano sobre el pecado, sobre los demonios. Este es el gran yo soy. Y nadie más podría hacer esto. Nadie. Ese es el hombre más maravilloso. Pero otro elemento aquí, otra tercera cosa, es que si Jesús nos va a redimir, si va a ser el soberano, el salvador, el gran yo soy de nosotros, Él debe tener poder sobre el mismo Satanás. Ahora, hablé de los espíritus inmundos y varias categorías, pero Satanás es el padre de ellos. Amén. Tiene que tener poder sobre él. Y yo creo que un pasaje clave, Juan capítulo 14, verso 30, alabado Dios, aquí sucede algo, y no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe, vamos a hablar ahora del mero mero en el mal, de este mundo, mas no tiene nada en mí. Fíjese en esas frases, mas no tiene nada en mí. Ahora vamos a ver que el diablo había tratado de destruir la simiente de la línea mesiánica. El diablo quería que ningún Mesías, por eso le decían a Jesús, ¿eres tú Mesías? ¿O el Hijo de Dios? Muchas veces le preguntaron. La línea mesiánica quería destruirla a través de muchas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús nació, quería destruirlo y él por eso fue llevado a Egipto por revelación. De Egipto llamé a mi hijo, ahí se cumplió una profecía. Pero como no pudo matarlo a él o estaba atinando el diablo, mató a los inocentes. De 2 años para abajo, usted sabe, alabado Dios cuando hubo lloro sobre Jerusalén y Raquel que no quiso ser consolada. Ahora, cuando Jesús ya creció, él se enfrentó a Jesús en la tentación en Mateo 4 y subsiguiente 4 y 4 en adelante para que él abandonara la obediencia a Dios, al Padre, ¿y qué? Y lo siguiera a él. Entonces, estuvo en muchas ocasiones el diablo atacando a Jesús, tentando a Jesús, pero aquí él vino una vez más y Jesús pudo sentir que se acercaba, por lo que él dijo, él nada tiene en mí. ¿Sabe que Jesús presentía y él miraba a Satanás de lejos y redondeaba por allá? Y usted ve películas, ¿no? Ve películas que anda por allí un ser, por ahí, sea Judas Iscariote o un ser santo, y que Satanás anda redondeando por allá, pero no se acerca hasta su tiempo. Jesús sabía. Lo miraba como un animal salvaje por allá que andaba y cierto acceso tenía, cierto acercamiento. Y aquí, en este pasaje de Juan 14, Jesús ya está muy próximo a ir al huerto Getsemaní, a ir a la cruz. Y él ya presentía que Satanás, de hecho una vez se le acercó y le pidió tentar a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido, me ha pedido para zarandearte a ti, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces Jesús, él sabía por su espíritu, pero él dijo, pero todavía no ha llegado su hora. Entonces él se estaba acercando, como dije, al huerto, a la cruz, a hacer aquella oración, y aquí presentía que Satanás una vez más se acercó. Ahora, en toda la vida vivida por Jesús, digamos 33 años, hasta aquí Satanás no había podido tocarlo ni tentarlo en nada. En palabra, en obra, en omisión, en conducta, en nada. Nada. Nada tiene en mí, aún como el Dios hombre. Y si nosotros regresamos un poquito a Génesis, no dejé algunas citas, Génesis 3:15, la primera promesa, donde dijo que uno de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Es la primera promesa donde eso se cumplió en la cruz, el de la simiente de la mujer es Jesús, no las simientes, sino la simiente que es Jesús, una. Esa le aplastaría la cabeza. Todo eso iba para allá, pero en Hebreos 2:14 dice que él, alabado Dios, que por cuanto los hijos participaron de sangre y sangre, de sangre y carne, o carne y sangre, él también, es decir, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y luego enfatiza, esto es al diablo. Fíjese, aquí se está enfrentando al diablo, y quiere tentarle para que se desobedezca a Dios. Pero Lucas capítulo 22, versos 52 y 53, ampliamos un poquito aquí, alabado Dios, cuando él se enfrenta a Satanás y él explica más a fondo lo que estaba diciendo. Aquí él ya se encuentra en el huerto y Satanás de nuevo tiene acceso, Lucas 22, 52, y aquí se una turba de soldados y hasta los sacerdotes, y también iba Judas Iscariote. Y escuchen lo que sucedió ahí. Ahora, ellos llevaban espadas y palos, antorchas, y no sabían si iba a haber una gran batalla. Pensaban que estaba armado Jesús y que sus discípulos lo iban a defender, como Pedro lo defendió, ¿no? Llevaba una espada por ahí, se le escondió por ahí, ¿no? Alabado Dios. Pero Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes y a los sacerdotes y a los magistrados del templo y los ancianos, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos. Y escuche bien. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendíais las manos contra mí, mas esta es la hora y la potestad de ¿quién? De las tinieblas. Ahora, usted dice, yo soy cristiano, si yo oro, si yo ayuno y todo eso. Hágalo ahorita que es tiempo. Entre tanto que es de día, trabaje y conságrese. Porque la hora viene donde aunque esté ayune y ore, no va a haber. Por ejemplo, escuchamos de los periodos de la gran tribulación y todo eso, donde se le va a dar potestad, inclusive los dos testigos, cómo contribuyeron o evangelizaron un tiempo, pero después vino el malo y los mató literalmente. Entonces hay un tiempo de las tinieblas. Ahorita el Espíritu Santo está deteniendo, está trocando la obra de Satanás de alguna manera, está restringiendo la obra de Satanás. Si así muchos no quieren venir a la iglesia a servir a Dios. Pero vamos a examinar un poquito una vez más este pasaje. Ahora vemos aquí que Jesús toma la iniciativa y se adelanta a ellos. Un poquito retrocedemos ahí, alabado Dios. Se adelanta y les dice, bueno, Juan. Ahora Juan capítulo 2. Yo soy. Juan 2, 19 y 20. Alabado Dios. Aquí existe la otra manera de que Jesús tiene que tener poder, si es el gran yo soy. Y esta otra área o manera es que él tiene que tener poder sobre la misma muerte. Recuerde que el que tiene la potestad de la muerte, el imperio, es Satanás. Ahora, Juan 2, 19. En adelante, respondió Jesús y dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Estaba hablando con los judíos nuevamente, con los maestros y todo. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás. Como que cuestionan a Jesús, ¿no? Mas él hablaba del templo de su cuerpo y luego, en tanto cuando resucitó a los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en él, a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ahora, aquí vemos nuevamente que él se enfrenta a un diálogo con los judíos. Y ellos, de alguna manera, si no creían cuando Jesús resucitaba, se levantara de la tumba, iban a creer. Pero Jesús dijo Juan 10, 17 y 18, volvemos a Juan otra vez, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita más, yo pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, vemos aquí que Jesús dijo, ¿saben? Yo voy a morir, ciertamente. Ellos no lo iban a adorar, ellos lo iban a matar. Yo voy a morir, pero yo voy a volver a vivir. Y es debido a mi devoción voluntaria, a esta gran redención, que el Padre me ama. Y nosotros por eso amamos, y yo le amo a mi Padre, y nosotros le amamos. Ahora, cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos sabían que él estaba afirmando ser Dios. Los judíos saben estos términos del ser, del yo soy, de Yahweh, ellos saben todo esto. Entonces, ellos también debían haber recordado que él había mostrado su poder sobre el pecado, claro, sobre la enfermedad que está añadido, sobre los espíritus inmundos, sobre Satanás, y ellos lo habían visto ahora. Ellos lo iban a ver otra vez cuando él fuera a la cruz, muriera y luego resucitara de entre los muertos cuando se levantara inclusive de la muerte, dejara la tumba vacía, iba a haber suficiente evidencia de que Él era el gran yo soy. Ahora, ellos le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y Él dijo, inclusive Pilato, cuando le cuestionaba a Él, así que tú eres el Hijo de Dios. Y Él dijo, yo lo soy. O tú eres rey, yo lo soy, yo para eso he venido a este mundo. Pero mi reino no está en este mundo, al menos ahora, ¿no? Alabado Dios. Y Dios, Jesús dio testimonio, alabado Dios. Llegó el momento de que los judíos, así como eran tan bravos, tan celosos de su religión, de su ley, y esa es la cuestión que ellos amaban más, su tradición, su religión, sus costumbres. Por eso Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, porque Abraham vio mi día y se gozó, él creyó en mí y me vio. Pero ustedes dicen que me creen, pero guardan más sus costumbres, su tradición, así que ustedes no son hijos de Abraham. En ese sentido, no. Así que lo que colmó el plato y el vaso, por llamarlo así, es cuando él mismo dijo que él era el Hijo de Dios, que él yo soy, y ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Qué más testimonio tenemos? Él mismo lo ha confesado, que él es el Hijo de Dios. Aquellos ya no quisieron escuchar más, arremetieron contra él, se tapaban los oídos y lo llevaron hasta el tribunal de Pilato, alabado Dios. Dice, por su propia boca dijo, ser el yo soy, aunque él lo era, ¿verdad? Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta apropiada para nosotros, hermanos? Hemos meditado eso y llevamos el trasfondo más allá de los detalles, como dije, a la preexistencia de Cristo, no solamente ese bebé, alabado Dios, pero ¿qué nos dice todo esto a nosotros? ¿Cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Juan 18, 4 en adelante, el capítulo 18, Jesús está ahora en el huerto y aquí, sabiendo que todas las cosas habían de venir sobre él, salió adelante y les dijo, ¿a quién buscáis? Esta es la iniciativa que quería hablarles hace un momento. ¿A quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Y díceles Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y luego, y cuando le dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Y luego otra vez, como que el diálogo otra vez. Volvió pues él a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y luego, de nuevo, alabado Dios, hasta ahí, ¿verdad? Ya les dije que yo soy. Bueno, vamos a resumir esta historia nuevamente. Ahí Jesús ya está en el huerto. Él ya había orado, había ayunado, había pedido la ayuda de sus discípulos. Ya había sucedido todo. Ellos huyeron todos. Ahora, aquí hay un, antes de eso, de huir, hay un cuestionamiento que ellos preguntan, ¿a quién buscáis? Jesús les sale al encuentro como protegiendo a sus pollitos, ¿no? A sus discípulos. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ahora, ¿saben que Jesús no se estaba escondiendo de ninguna manera aquí? Él salió y dio la cara por los de él. Él es el buen pastor. ¿Y qué sucedió cuando le dijo yo soy? ¿Qué sucedió? Van y caen a tierra. ¿Se imagina cómo estaría Jesús lleno de poder, lleno de autoridad? La autoridad solamente decir el yo soy y escucharle a aquellos. Y fueron y cayeron allá. La cosa está que cuando cayeron, se levantaron. Y eso es lo malo de nosotros. Nosotros caemos una y otra vez, pero no de pecado, sino que caemos a los pies de Jesús, nos levantamos y otra vez a lo mismo, al sistema. Vamos y según adoramos a Jesús a sus pies, nos levantamos y otra vez, o sea, a mundanalidad o nos descarriamos. Lo que ellos hicieron aquí ahora, otra vez Jesús, realmente Jesús se dejó apresar y él permitió, nuevamente les pregunta, ¿verdad? Ya les dije que yo soy y se dejó apresar. Porque él había señalado que era la hora del príncipe de este mundo, él señaló todo eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta apropiada para esto? ¿Qué aplicación hacemos nosotros? ¿Sabe qué? Caerse. Por eso señalé lo de la piedra. Si caemos sobre la piedra, vamos a ser quebrantados, un corazón contrito y humillado. Pero si nosotros somos rebeldes, esa piedra, y no nos arrepentimos, esa enorme piedra va a caer sobre nosotros y nos desmenuza, como cuando cae sobre el sapito, ¿no? Alabado Dios. Ahora, la actitud para nosotros es caerse. Ellos vieron eso, se llenaron de terror, fueron aplastados por la fuerza de su nombre. Ellos debían de haber permanecido así, pero no lo hicieron. La respuesta apropiada al yo soy es caer. ¿Pero caer cómo? caer, mire, quizás en temor, quizás en terror, pero en últimas instancias caer en adoración. Así como cayó Saulo, como los reyes magos adoraron al niño, ¿no? Como los pastores adoraron. ¿Sabe que el nombre mismo de Jesús, cuando se presenta el gran yo soy, dice que a ese nombre y a ese yo soy, la tierra tiembla? Es más, la tierra y el cielo se van a esconder de él. Cuando él diga esa voz, como, imagínese usted, ¿cuánto podemos poner? Su voz es como la multitud de las aguas. Imagínese, para no poner mucho, unas 50 cascadas de las cataratas del Niágara. Y no le estoy exagerando, porque su voz es como la de las muchas aguas del mar. O sea, que él diga, yo soy el que soy, con esa voz como de 50, 100 cascadas, y su voz de trueno, dice que a su presencia van a oír el cielo y la tierra. O sea, cuán terrible, cuán temible, o cuán pavoroso debe de ser esa presencia de Dios, que ante esa presencia tenemos que caer postrados a sus pies, como dice algún canto, ¿no? Postrados a sus pies. Pero en última, ¿sabe qué? Caer en adoración. Ahora, la tragedia es que ellos se levantaron, lo apresaron, lo llevaron ante Poncio Pilato, lo juzgaron y lo crucificaron. Y aún Pilato no quería sentenciarlo. O sea, mataron al yo soy y no lo honraron, no honraron ese nombre terrible y ellos fueron destruidos juntamente con su pueblo. ¿Qué sucedió con el pueblo de los judíos cuando él estaba en sentencia y ante el juicio injusto? Oh, que su sangre caiga sobre él, sobre nosotros, ¿no? Y sobre nuestros hijos. ¿Sucedió? Sucedió. Sucedió en las persecuciones que ha habido, en las persecuciones de los nazis y hasta la fecha. Vemos cómo atacan las sinagogas de ellos en Nueva York y en todas partes del mundo. O sea, todo eso está sucedió. Fueron destruidos como pueblo y luego fueron transportados a Babilonia, a Persia, a muchas partes. Ahora, pero la pregunta otra vez, ¿cómo responderemos nosotros, usted y yo, en esta temporada, si le podemos poner Navidad? En este año, estaba escuchando al pastor Jim, que él estaba, su enfoque, y a su esposa, le decían a mi esposa que el enfoque de ellos en la predicación fue sobre el año 2020, el año nuevo que viene, y ellos van a estar clamando seguido en el templo una hora, cuando vengan, al menos una hora. Alabado Dios, su enfoque, porque sabrá Dios lo que nos depare el 2020. Si es como la visa, está bien, vista 2020, ¿no? Pero si no, entonces hay mucha expectativa, pero ¿cómo estamos consagrando nosotros? ¿Estamos temiendo ante ese nombre, alabado Dios? ¿A quién es aquel a quien nosotros recordamos y al que recordamos adoramos? ¿O en realidad vamos a convivir, a comer y a platicar pláticas extravagantes y todo, jugueteo, pero no recordamos ese nombre que es sobre todo, todo nombre? Entonces usted puede, mire, puede aventarle piedras y llamarle blasfemo, y usted puede adorar a Dios y escuchar lo que el ángel le dijo a José. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en esta temporada, más que antes, no esperemos el día miércoles que empieza el nuevo año en el calendario gregoriano, que no es el calendario judío, por cierto. Sabrá Dios en qué fecha iremos, porque el calendario judío nada más tiene 30. Y acá tiene 28, 29 y 31, ¿no? Alabado Dios. Así que sabrá Dios cómo iremos en el tiempo. Amén. Bendicen todo eso. Y vamos a tratar más de consagrarnos más, que nuestra meta no solamente sea subir de peso, bajar, tener más, una casa más grande, un carro diferente. No, no, eso es extravagancia. Todo eso va a ser añadido. Alabado Dios. Usted sabe que yo no me enfoco en eso, en lo material y todo eso. Yo sé que eso está añadido. Yo sé que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que este es el Dios majestuoso, amén, que predicamos, que creemos. ¿Quién es este Jesús, el Dios hombre? ¿Quién es este Jesús majestuoso? Él es el yo soy, Él es el Verbo de Dios, Él es el Dios Jehová, Yahvé, como le quiera llamar, amén. Gloria a Dios para siempre.